Todos sabemos lo que es la pandemia del COVID o de la COVID, ¿verdad que sí? Estamos informados, iba a decir perfectamente informados, digamos que informados.
Informados, nos vamos
informados.
A quedar ahí.
Lo dejamos sí. Ahí en el verbo informar porque informar es informar. Pero hay otras pandemias quizá más silenciosas, más ocultas, menos mediáticas,
eso es.
Pero que perjudican y de qué forma al ser humano y a la persona que la padece. Hablamos de la depresión. Mañana jueves es el Día Mundial de la Depresión y como los oyentes saben, los miércoles en este espacio hacemos una entrevista siempre relacionada con el tema del día de la semana. Elegimos un día de que nos parece interesante y lo abordamos en el tiempo de entrevista de los miércoles. Hoy, la depresión. Nos parece un tema apasionante, interesante y queremos saber cosas de la depresión, pero claro, nosotros no somos quien para poner en valor nada que no nos atañe.
Exactamente. Para ello hemos invitado hoy a Alicia Catalá Segui. Ella es doctora en Ciencias de la Psicología, consejera profesional también. Lleva más de 30 años atendiendo temas de la depresión y hoy le agradecemos muchísimo que nos acompañe en este espacio. Alicia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias.
Felicitaros por el programa, en primer lugar.
Muchas gracias.
Muchas gracias, no hay de qué.
Muchas gracias.
Señora
Pues voy a hablar de la depresión.
Claro,
sí,
claro.
Exactamente.
Para eso está con nosotros. La pregunta está clara, porque todos más o menos tenemos una idea de lo que puede ser la depresión. Hemos oído algún caso cercano, incluso algunos lo pueden haber padecido. Pero en realidad, ¿qué es la depresión?
Bueno, yo voy a explicarlo para que sea muy sencillo, porque como tú bien dices, mañana es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Entonces, para saber concretamente qué es la depresión, lo primero que tenemos que saber es qué significa la palabra depresión. Y significa abatido. En realidad es una alteración química que se produce cuando a una persona se le paralizan los sentimientos y aparece una gran angustia. Pero cuando la gente viene a consulta, que me dicen, bueno, es una alteración química, pero ¿qué es esa alteración química? Y a mí me gusta explicarlo mucho todo con ejemplos, porque considero que se entiende mejor.
Claro.
Y la depresión, imaginaros que es una fábrica de zapatos. Ahora se me viene a la mente este ejemplo, una fábrica de zapatos
muy propio,
donde
muy
cada
nuestro.
Grupo de trabajadores cumple una misión para que salgan bien los zapatos. Por ejemplo, un grupo pues corta, el otro pega, el otro cose. Pues la fábrica sería nuestro cerebro, y los trabajadores serían nuestras neuronas. Vale. Cuando hay una depresión, los trabajadores de una determinada área se desestabilizan, se desorganizan, se desacoplan y no trabajan en equipo. Entonces, ¿el resultado cuál es? Que salen unos zapatos de espanto, no salen bien. Entonces, los zapatos serían como nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Entonces, ¿qué ocurre en una depresión? Pues que un grupo de neuronas que están encargadas de estas funciones de los sentimientos, dejan de trabajar adecuadamente, dejan de trabajar en equipo. Y por consiguiente la persona pues cae en unos síntomas que conocemos todo el mundo, pues como sería una tristeza permanente, que no es lo mismo.
Claro, eso le vamos a preguntar, ¿no? Está bien explicado qué es una depresión, por qué ocurre una depresión en nuestro cerebro, que es la falta de rendimiento de una sección del cerebro, bien explicado perfectamente y gráficamente en ese apartado de una fábrica de calzado, pero ¿qué síntomas tiene una depresión? ¿Cómo yo puedo saber si tengo una depresión o no? ¿O cómo puedo saber si el de al lado la tiene?
Muy bien. Pues vamos con los síntomas.
Venga.
A ver, digamos que cada persona tiene unos síntomas, no en todas las personas los síntomas son exactamente iguales, pero sí que podríamos hablar de una globalidad o generalizar un poco, ¿no? Conocemos los síntomas como esa tristeza permanente, que no es lo mismo estar triste que estar deprimido, porque la tristeza, cada emoción nos sirve para una cosa y la tristeza en este caso, simplemente una tristeza sirve para que la persona se pare, piense y se aísle.
O sea, por
y
ejemplo,
tiene que analizar una serie de cosas.
Permítame la cuña. O sea, que esta noche, a las 10 menos cuarto, si un seguidor del Madrid o del Barça está triste porque no ha ganado la Supercopa, eso no es depresión,
eso
¿no?
Es una tristeza
pasajera, ¿vale? ¿No? Lo digo porque esta noche en Madrid uno va a estar triste, ¿vale?
Eso es simplemente una tristeza que le ha entrado a este hombre porque lo que se ha quedado es impactado.
Vale, vale. Bueno, como estoy diciendo, tristeza permanente, vamos a poner un poquito de humor en todo esto. Tristeza permanente
sí,
nos conduce a la depresión, ¿verdad?
Sí, la tristeza permanente, hay también una pérdida de energía, hay sentimientos de inutilidad, de desesperanza, pérdida del placer en cosas que son totalmente cotidianas, a la hora de hacer la comida, de vestirte, hasta incluso a la hora de ducharte, la persona deprimida pierde mucho el deseo de cuidarse y de tener su higiene personal, hay cambios en el sueño, en la alimentación, y aparecen pensamientos de muerte o suicidio. Y pueden afectar a todas las edades. Aquí no se escapa nadie.
Y esto, esto que nos está explicando Alicia, a ver, ¿cómo lo diría? ¿Esto tiene cura? Esto es muy amplio. O sea, sí. Tenemos subidas, bajadas, porque hay veces que las personas que están deprimidas, o pensamos que están deprimidas, hay días que están muy deprimidas y otros días están muy eufóricas. ¿Esto es también depresión? ¿Esto entra dentro de este cuadro de depresión? ¿Días de subidas, días de bajadas?
Sí, comprendo. Ahí habría que diagnosticar, vale. Porque también podemos encontrarnos con subidas y bajadas en un tipo de trastornos que se le llaman ciclotímicos. Está la bipolaridad, que entraría también en esos estados totalmente depresivos, hundidos, y luego puedes encontrarte a la persona con que está en un estado eufórico. Entonces, lo primero que hay que hacer es realizar los diagnósticos clínicos y descubrir las causas.
Claro. ¿Y cuáles son las causas, señora Catalá, de la depresión? ¿Qué nos lleva o qué lleva a una persona a una depresión?
¿Qué le lleva? Las causas. Sí. Vamos con causas. Una causa única no hay. Aquí es una combinación de factores en muchos aspectos. Tenemos, factores genéticos, que quiere decir que hay una predisposición a que esa persona sea más propensa a entrar en una depresión dependiendo de las circunstancias, de lo que le ocurra a esa persona en la vida. Porque esa misma circunstancia, una persona que no lleva un componente genético de depresión puede enfrentarse a ese problema de una forma diferente y no entrar en la depresión. Por lo tanto, tendríamos factores genéticos, factores químicos, o sea, ciertas sustancias que tomamos, ciertos medicamentos, producen como efectos secundarios depresiones. Problemas personales, familiares, de trabajo, traumas, baja autoestima, duelos, que la gente, un fallecimiento, una pérdida, un divorcio, un hundimiento de la empresa. La persona y la mente, lo que quiere en esos momentos, tiene como un mecanismo de defensa que es huir de las situaciones, huir de ese problema, porque no me puedo enfrentar a él, y entonces me escondo y huyo. Lo que pasa es que hay gente, la mayoría de las depresiones, cuando la gente huye de una forma muy equivocada, porque entonces empiezan a, si tú fumas más, si comes más, si te drogas más. Todo es un exceso, porque la mente busca esconderse, claro. Esconderse y olvidarse.
Y doctora, ¿es lo mismo la depresión en un hombre, en una mujer, en un niño, en un anciano? ¿Es el mismo tratamiento, es el mismo cuadro?
Buena pregunta. A ver, aquí, por ejemplo, habrían unas variantes, porque la mujer también tenemos lo que es la depresión posparto, que es simplemente los cambios hormonales, sí. Tanto hormonales como físicos, pero que también una mujer se enfrenta a las nuevas responsabilidades con un bebé, y hay mujeres que padecen este tipo de depresión posparto. Todo tipo de depresión es curable y tratable y necesita ser tratada para solucionarlo. En la mujer, por ejemplo, también está el síndrome premenstrual, que hay muchas personas que antes de tener la menstruación, mujeres que entran en estados depresivos de los que luego salen rápidamente. Pero también, por ejemplo, la mujer, esto entraría ya tanto en el hombre como en la mujer, que serían los excesos de trabajo, el estrés que produce. La mujer, aparte, la carga que tiene adicional en casa, porque esto sigue existiendo, sales de trabajar pero llegas a casa y sigues siendo cuidadora de todo el mundo. Luego, aparte, el maltrato, la pobreza, las tensiones de pareja, enfermedades, duelo, todo esto genera depresiones en la mujer, en el hombre también, pero el hombre, digamos que quizás, dependiendo también de las zonas de los países, dependiendo todo de las poblaciones, el hombre tiende mucho a refugiarse en un poco más, digamos, en el cuando siente depresión, como no quiere hablar, no quiere tocar ningún tema ni expresar nada que le preocupe. La mujer es más propensa a poder contar, el hombre es más reservado. Entonces se va refugiando todavía más en el despacho, o sea, en la oficina, en el trabajo, llegan más tarde a casa porque no quieren que se le pregunte, porque ellos saben que tienen un tipo de comportamiento que es más, que algo les pasa, no saben que es una depresión,
más introvertidos,
pero algo ocurre.
Bueno, en el caso, si padecemos depresión, ¿cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos ¿Y cómo podemos ayudar a alguien si tiene depresión?
Vale, ¿cómo podemos ayudarnos? Pero me queda una cosa que es importante, sí, que es la depresión en la adolescencia, perdonadme.
También, importante,
es importante,
sí.
Porque en la adolescencia el joven sufre de depresión simplemente por el cambio que hace de su propia vida. Es un estado de adaptación. Hay grandes cambios, tanto físicos como de pensamientos, y esto puede producir en algunos jóvenes pues ese estado depresivo, y en los niños simplemente a veces que tienen comportamientos raros de, por ejemplo, mucho llanto, no querer ir al colegio, dolores de estómago, y a lo mejor están sufriendo una depresión infantil. Y me voy a la ayuda, ¿vale?
Sí, claro.
Me voy a la ayuda. ¿Cómo? A ver, por ejemplo, ayudarnos a nosotros mismos, dependiendo de la depresión, porque una persona que tiene una depresión enorme no piensa en ayudarse, porque lo que quiere es desaparecer. Además es que le importa todo, pues la verdad, pues tres pimientos, que ¿cómo quieres que lo diga? Porque es que es así, una persona deprimida no puede ayudarse, pero la que no está tan deprimida, pues siempre puede hacer algo, ¿no? Por ejemplo, podría hacer cosas como... a ver, es que me está costando decirlo porque una persona deprimida, todo lo que voy a decir ahora me va a pensar, pero voy a ser incapaz de hacer eso, ¿vale? Lo primero que tiene que hacer es pedir ayuda médica.
Claro.
Contar lo que le pasa a sus familiares, qué es lo que siente y cómo se siente. Tiene que intentar ducharse, tiene que intentar organizarse el día, tiene que intentar sobre todo buscar ayuda a nivel médico, tanto médico como psicológico, pero porque al tener la alteración química, lo primero que necesitamos es regular esa química para que la persona empiece a funcionar y a pensar de una forma diferente. Y a nivel de cómo ayudar a los demás, sí, que esta sería la parte más fuerte, porque tú te estás dando cuenta de que un amigo o tu marido, tu mujer o en tu casa, tu hijo, hay alguien que está padeciendo una depresión, tú no sabes qué es esa depresión, pero tú estás viendo que tiene unos comportamientos que se esconde, que no habla, que está en la cama, que no se quiere levantar, que ya no quiere ir al trabajo, que no quiere ir a estudiar. Entonces, lo importante, una persona que tiene depresión, a esa persona no se le sermonea,
se le ayuda.
No se le está quitando valor a lo que dice, con frases, es que esto nos pasa a todos, venga, anímate, no es nada, fíjate cómo
otra
estamos.
Otra vez estás así.
Otra vez estás así,
sí,
estoy harto de verte que no te arreglas, tienes que salir. No se le sermonea. Se le ofrece apoyo emocional.
Es importante este aspecto. El tema es amplísimo, de verdad. Doctora Catalán, por último, para resumir un poquito y para actualizar el tema de la depresión, la pandemia, estos 2 años que llevamos de esta maldita compañía pandémica, ¿ha influido, ha incidido los índices de depresión en la población a nivel global y en este caso a nivel español, por ejemplo?
Sí. A ver, el concepto en sí de depresión no ha cambiado, lo que han aumentado las depresiones, pero porque ha cambiado nuestra forma de vivir, nuestra forma. Tenemos también una contaminación que se llama contaminación emocional, porque todos estamos contaminados de todos, como todos estamos deprimidos, todos nos contaminamos. La incertidumbre, las presiones económicas, aislamientos sociales, preocupaciones, pero preocupaciones por si voy a enfermar. ¿Cuánto va a durarme esto? ¿Cuánto va a durar esto en mundial? ¿Y si cierran mi trabajo? ¿Y cómo va a ser mi futuro próximo? Entonces hay un exceso de información.
Claro.
Y además hay informaciones erróneas y todo ello produce un estrés mental, produce también ansiedad y produce depresiones. ¿Qué hay que hacer? ¿Vale? ¿Qué decimos los psicólogos? ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, lo que hay que hacer es dormir
bien.
Todo lo que se pueda. Es muy importante para que esa cabeza se regule. Actividad física, aunque sea moderada. Hay mucha gente que dice, pero es que yo tengo una pierna que está mal, un tal... Bueno, pues pasea. No hace falta que te vayas al gimnasio, no hace falta que vayas a hacer footing. Está también la natación, si se puede. Come de forma saludable. Evita el tabaco, el alcohol, las drogas. y ponte tus límites de tiempo delante de la pantalla. No te cargues de una comunicación de noticias que te sabes que te va a afectar.
Sí. La infodemia, que también está haciendo lo suyo en esta pandemia. Es verdad que el tema es muy amplio, doctora Catalá. Le agradecemos que haya exprimido su tiempo para estar con nosotros.
Y explicado todo perfectamente. Nos hemos enterado perfectamente.
Y nos ha quedado claro una cosa. Cuando tengamos síntomas, problemas nosotros alrededor, ayuda médica y psicológica, que para eso están.
Y pedir ayuda es muy importante, muy importante.
Totalmente.
Agradecidos, doctora Catalá, Alicia Catalá Seguí, de verdad, ha sido un placer. Esperemos
pues
en el futuro,
un
si hay temas que nos puedan interesar con respecto a su profesión, estaremos encantados de contar con usted.
Gracias. Muchísimas gracias.
Muy bien.
Gracias.
Agradecidos a todos y un abrazo muy fuerte y mucho ánimo.
Gracias.
Mi amo y me acepto completamente.
Llénate de amor puro y sincero.